Blog de notas. En cualquier momento despegamos. La columna de Brian McKern.
De antaño se basaba en el silencio. En el siglo XIX, con la invención de la maquinaria, el ruido había nacido. Hoy, el ruido reina y triunfa supremo sobre las sensibilidades del hombre. Así escribía Luigi Russolo en 1913, en su manifiesto, El arte de los ruidos, en correspondencia con su amigo y colega Francesco Valilia Pratella.
Brian McKern, bienvenido nuevamente a Comunidad Udelar. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Súper contento siempre de participar estos viernes. Y bueno, nos tocó el ruido, ¿no? Es algo que en el siglo XX ha sido... Así comenzó el siglo XX... ¿no? Con el dadaísmo, los futuristas en este caso, etcétera, y de ahí no ha parado hasta lo que es ahora, ¿no? hasta ser incorporado incluso dentro de producciones sonoras, productos comerciales incluso, ¿no?
Claro.
A ser domesticado ese ruido también.
Ha evolucionado en distintos y muy diversos caminos, y de todo eso vamos a estar hablando en la columna de hoy, ¿verdad? Y todo parte del manifiesto de Luigi Russolo. Contanos un poco acerca de esta figura de la vanguardia artística del siglo XX.
Sí, bueno, el movimiento futurista surge en 1910, que es cuando firman el manifiesto, y bueno, y son los primeros en incorporar el tema de la velocidad, del aceleramiento, el ruido, los fenómenos industriales, etcétera, y a incorporarlos dentro de lo que es el arte y la vida, el arte y la industria, el arte como total, ¿no? Como tratando de escapar también a lo que es, buscando un nuevo enfoque dentro de lo que es la instrumentación y la composición musical, por ejemplo, dentro de lo sonoro. Pero el tema del ruido... empieza a incorporarse en casi todos los aspectos del arte, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que escuchábamos era una obra registrada en 1924, se calcula, no se sabe muy bien, pero es del 1920, compuesta por Antonio Russolo, el hermano de Luigi, la parte instrumental, y utiliza esas cosas raras que escuchábamos en realidad son instrumentos diseñados por Ulrich Rusolo, que se llaman los intona rumori, que vienen a ser como entonadores del ruido. Y son unos aparatos muy interesantes que después los pueden ver, vamos a poner el link, unos dispositivos diseñados por Luigi para justamente escapar a lo que es el sonido esperable dentro de una composición musical. Como les decía, bueno, el tema del ruido empieza a ser cada vez más considerado y dentro de diferentes campos de trabajo. Por ejemplo, en el 27 Walter Ruttmann hace la película de Berlín, La Sinfonía de una Gran Ciudad, donde incorpora todos los ruidos de la ciudad. Y por ejemplo, bueno, John Cage luego en el 37 se expresa de una manera muy similar a lo que decía Russolo, ¿no? Que es lo siguiente, esto es de Future in Music, un credo de John Cage. Creo que el uso del ruido para hacer música continuará y aumentará hasta llegar a una música producida con la ayuda de instrumentos eléctricos que pondrá a disposición para fines musicales todos y cada uno de los sonidos que se puedan escuchar. O sea, ese credo que, bueno, prácticamente se cumplió ya a fines del siglo con toda la disponibilidad de dispositivos de sampleo y de reproducción, tanto de forma electrónica como digital, justamente de cada uno de los sonidos que se pueden escuchar, de todos y cada uno de los sonidos que se pueden escuchar. Bueno, dentro del ruido también podemos considerar, por ejemplo, de desarrollos que hubo en otros campos, estuvo se puede considerar el expresionismo, lo abstracto, el arte geométrico, todos incorporaron elementos de ruido. Por ejemplo, Roy Lichtenstein, esas famosas pinturas de él incorpora el ruido del material impreso, ¿no? O sea, todas esas cosas como de cómics que él pinta, ¿no? Cuando reproduce. Y sobre todo el tema del collage, y bueno, cuando surge Pierre Schaeffer en los 50 con la música concreta, y ya incorporar dentro de lo que es la composición musical un abanico mucho más abarcativo, un poco lo que decía Cage, ¿no? Ese ir a por todo en cuanto a los sonidos para componer, cosa que también hace Stockhausen. Xenakis, y dentro del jazz también empiezan a trabajar cada vez más con el ruido. El free jazz empieza también a forzar sus instrumentos a que hagan otras cosas para las que fueron diseñadas. Por ejemplo, bueno, Ornette Coleman, Sun Ra, en los 60, bueno, Frank Zappa trabajó mucho sobre eso, pero también cosas mucho más masivas y comerciales como los Beatles, con las cintas de dadas vueltas y los loops de cintas de Tomorrow Never Knows o Revolution Number 9, que eso surge a partir de una película, bueno, a partir de una visita que hace Paul McCartney a Londres y conoce los trabajos de Stockhausen. Estaba todo muy vinculado, ¿no? O sea, la vanguard en realidad eran pocas personas y estaban todas muy vinculadas. Con respecto a lo de McCartney, les recomiendo una película que se llama 321 McCartney, que está muy buena. Son él y un productor, Rubin, charlando sobre diferentes temas y él habla mucho de toda esa interconexión con el avant-garde que tenían, bueno, tanto John Lennon a través también de Yoko Ono y todo el movimiento Fluxus y de Paul McCartney, que, bueno, como grandes genios que eran, estaban totalmente conectados y construyendo esa aldea global, ¿no?
Le hemos comentado bastante ya acá en la interna de la radio. Yo soy uno de los que todavía tiene pendiente verlo, ese documental,
También,
pero
culpable.
ya nos hemos, ya ha circulado en la interna de la radio.
Sí, véanlo, altamente recomendable. Me lo comí en un fin de semana, sí. Es alucinante. Y bueno,
Traías un ejemplo, además, Brian, ¿no?
sí, hay ejemplos, pero quería mencionar, por ejemplo, de Velvet Underground en el 66, también saca su disco Noise, que no es tampoco, como para asombrarse, porque Velvet Underground estaba compuesto por, bueno, uno de los integrantes, John Cale, que era un músico avant-garde, ¿no? Y que pertenecía al Teatro de la Música Eterna, de Theater of Eternal Music, de Lamont Young. Que Lamont Young es un personaje muy referente de quiebre y de bisagra, o sea, sale de lo académico y se integra a todos los músicos jóvenes de los 60s y 70s. Brian Eno siempre lo menciona como que era un poco el padre de todos. Y les quería compartir esta composición que se llama Dos Sonidos, Two Sounds, de Lamont Young de 1964. Y que les voy a leer primero un pequeño párrafo de un crítico y colega también, porque Cornelius Cardew era un músico avant-garde inglés y que un poco expresa lo que él sintió cuando escuchó este tema. Y dice así: una composición más llegó a Inglaterra en 1964, cuando la Merce Cunningham Dance Company estuvo en Sadler's Wells y el Phoenix Theatre durante una temporada. Cunningham había coreografiado una composición llamada Dos Sonidos. El compositor había proporcionado dos sonidos en cintas separadas para comenzar en diferentes puntos durante el ballet. Cuando comienza el primer sonido, no puedes imaginar que exista ningún sonido más horrible en todo el mundo. Entonces aparece el segundo sonido y tienes que admitir que te equivocaste. Escuchamos ahora el track 2, Two Sounds, de Lamont Young, 1964.
Recordanos qué era lo que estábamos escuchando.
Estábamos escuchando Two Sounds de Lamont Young de 1964. Él trabajaba mucho con técnicas de frotación con arcos, tipo de violín o de cello, sobre gongs y latas y ese tipo de cosas. Ustedes pueden apreciar ese frotamiento en el sonido, totalmente ruidoso.
Sí, genera como un poco a nivel de discusión social, ¿no? Y te diría casi que filosófica. Me parece muy interesante cómo la música concreta o el ruido aplicado a la música genera también como un poco cierta cierto rechazo, ¿no? Muchas veces, porque cuando en realidad es como volver un poco a la esencia, volver a lo primigenio. Es decir, la música tradicional, por decirlo de alguna forma, es, si se quiere, como lo que se alcanza después de refinar el tratamiento sonoro y alcanzar, manejar los instrumentos por parte de la mano del ser humano. Pero en realidad, originalmente, esto es como mucho más natural y con lo que primigeniamente conectó la raza humana, seguramente, los sonidos así, sin ninguna afinación, sin generar notas musicales, como venían, puros y duros.
Sí, podría verse así. Si bien hay teorías de que hay como una especie de sintonía a nivel de la humanidad con respecto a determinadas escalas pentatónicas menores, que se repiten, hay trabajos de musicólogos que hablan de tribus muy distantes en el globo y que utilizaban las mismas pentatónicas menores, por ejemplo, etcétera, que puede uno hablar de una cierta sintonía con determinadas escalas. Sí, yo creo que también las músicas de cada momento están expresando también los sonidos de la sociedad en el mundo, ¿no? Y entonces es muy lógico ahora, por ejemplo, que el ruido sea tan común en las composiciones musicales, porque lo estamos viviendo continuamente, ¿no? Tanto en el error del medio como en el bombardeo constante y continuo de información de todo tipo, que nos genera una especie de cóctel indiscernible, ¿no? Como si fuera un ruido blanco. El ruido blanco se expresa como ese ruido que posee todas las frecuencias posibles, ¿no? Y con la información está pasando lo mismo, donde todas tienen el mismo, empiezan a tener todas el mismo valor, o sea, valor a nivel de, ya no hay un discernimiento. Y bueno, de ahí la difusión del fake y todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente estamos viviendo un momento muy interesante y que fue de cierta manera anticipado y desarrollado con la evolución de todo el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Yo quería hablar en realidad con esto del arte de los ruidos y sé que estamos quedando como un poco cortos. Igual en la página voy a poner referencias para que sigan investigando y curioseando. Hay básicamente, sobre todo de la música contemporánea, dos joyitas que les puedo recomendar, que es el Anthology of Noise del sello Sub Rosa, un sello belga, que ya tiene como siete capítulos y recorre la música basada en ruido de todo el siglo. Y el otro es el Click and Cats, que también es de Émile Platteau, que surge en el 20, justo en el cambio de siglo, y que eso es como un compendio de todo lo que estaba pasando, pero más con los 90, o sea, con todo lo que es el ruido a partir de lo digital. Y con esto quería engancharlos con lo que nos lleva toda esta columna, en realidad, era como un gran homenaje a Peter Revers, un músico y agitador sonoro, gestor británico-austríaco, que era conocido también como su nombre artístico era Pita, nació en el 68 y que murió hace una semana, falleció súper joven, o sea, 53 años, de un ataque al corazón, y que era responsable de Ediciones Mego, que era un sello también que rescataba todo lo que se estaba haciendo a nivel, se está haciendo a nivel contemporáneo. Con la música. Yo quería compartirles este álbum. Peter Herbert es interesante porque él fue como el referente en cuanto a la figura del laptop musician, o sea, el músico de la laptop, que ahora es muy común ver a alguien con una laptop haciendo música, pero en los 90 era rarísimo, o sea, ponían en el medio del escenario un tipo con una computadora y el chiste, la broma, yo pasé por eso también,
Claro.
era que estaba chateando.
Con
Pusiste play y
sonidos
te
de
pusiste a chatear.
Messenger.
Sí, ahí va. Pusiste play y te pusiste a chatear con la compu. Pero no, o sea, en realidad se utilizaba la laptop como un instrumento puro y duro de generación sonora. Y él fue el primero en utilizar como a desarrollar y investigar características como expandidas de las posibilidades que podía dar la laptop. Él trabajaba, lo que les voy a mostrar ahora es del 98, lo hizo, que es un álbum que se llamaba Get Out, Y él trabajaba con Apple PowerBook 1400, o sea, un ladrillo, ¿no? De esos viejos, y que es muy interesante lo que lograba. Incluso varios críticos lo asemejaban en cuanto a las posibilidades expandidas del instrumento, de la laptop como instrumento, lo asemejaban a Jimi Hendrix con la expansión que hizo de la guitarra eléctrica, ¿no? El uso del feedback, el uso de la rotura de los parlantes, el uso de quemar la guitarra, etcétera, ¿no? Como fue considerada a ese nivel, ¿no? O sea, de expansión que logró con el instrumento. Get Out es como el track. Los tracks de ese álbum, que se los recomiendo también, está por ahí dando vueltas. No tiene nombre, es track 1, track 2, track 3, y el track 3 es un track de 11 minutos. Yo hice un extracto, me tomé el atrevimiento de hacer un extracto para adaptarlo a la columna, y es considerado el himno del ruido de esa época, que es un ruido digital. Él parte a partir de un sample que para los melómanos es un sample de un tema de Ennio Morricone, de Come Maddalena, de 1971. Esto lo encontré buscando en Who Sampled Who, que es un sitio que me divierte muchísimo. Si no lo conocen, whosampledwho.com, y ahí ponen un tema y enseguida les dice, bueno, este tema se sacó el sample de tal lado, ¿no? O sea, y uno ahí va aprendiendo muchísimo a partir de esa recolección de corpúsculos de información cultural sonora que son los samples y el remix y el collage sonoro, ¿no? Es un viaje muy interesante, un viaje de ida. Y bueno, buscándolo ahí encontré que es justamente un sample de Ennio Morricone y busqué el tema, un hermoso tema como Madalena, de una película que llamaba Madalena, que bueno, del 71, que era una chica que trataba de seducir a un cura, bueno, etcétera, una película bastante mala para. Al parecer, pero el tema es precioso y de Ennio Morricone, también como otro dato curioso, en esa película él hizo Ki Mai, que es un, si lo buscan se van a dar cuenta de cuál tema es el que hablo, que es un tema hiper conocido de Ennio Morricone, pero bueno, esto es un dato accesorio. Él utiliza ese sample y lo empieza a romper y a romper y a romper. Yo les recomiendo ahora para cerrar y escuchar el track. Arranca muy suave, déjenlo suave porque en un momento empieza a romperse mal. Entonces, si suben de golpe, después hay que hacer una advertencia con eso, ¿no? O
Podemos
sea,
salir lastimados.
sí, pueden sufrir los tímpanos, sobre todo si están con auriculares. Así que,
Bien.
bueno, para cerrar, quería hacer este homenaje a Peter Reber, que es un tipo, además, que por las entrevistas que he leído de él, súper amable, súper interesante, un tipo muy culto, un tipo muy respetado en el ambiente, en el círculo de música contemporánea. Así que bueno, con este tema, con este himno del ruido y con este homenaje también a Ennio Morricone, porque no con este sample que utilizó, bueno, no, nos vamos con la columna con Get Out, track 3.
Perfecto, Brian, nos reencontramos el mes que viene.
Un abrazo a todos y muchas gracias.
modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.